El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, retomando después de las vacaciones de mitad de año en la Universidad del Rosario, vamos a tener un programa en el cual iniciamos una serie de episodios dedicados a analizar cómo funciona la relación o cómo va a funcionar la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Si se puede tener una formal relación diplomática, consular, canales de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro, cuál va a ser la agenda. Y pues para eso vamos a ir hablando, vamos a ir conversando con diferentes protagonistas de la vida bilateral, con ex embajadores. Estamos contactando también ex cancilleres, personas que han tenido la responsabilidad de manejar esta relación. Recordemos que más allá de los 23 años de Revolución Bolivariana, pues Colombia y Venezuela son países cercanos, son países hermanos, pero han tenido complejidades a lo largo de su extensa relación. Incluso la misma definición de país como tal, la separación de Venezuela, que Colombia la va a reconocer casi dos años después de esa separación en 1832, y particularmente todo el siglo XIX estuvo marcado por la necesidad de pagar la deuda contraída con Reino Unido y con aquellos que nos apoyaron en nuestras guerras de independencia. El siglo XX podríamos resumirlo como el siglo del diferendo limítrofe, de la separación y de las dificultades que existían en materia de cuál era esa línea imaginaria que nos íbamos a pintar entre los dos países. Recordemos que solamente se logró hasta 1941 y de hecho esa línea imaginaria hoy debería ser revisada porque en diferentes partes, en diferentes puntos, la geografía ha cambiado, el río ha cambiado de curso, han aparecido islas en las partes fluviales que requerirían que los dos institutos geográficos, el Agustín Codazzi colombiano y el Simón Bolívar venezolano, se sentaran a redefinir, además con las nuevas herramientas tecnológicas que existen en materia de geografía. Y finalmente, pues el siglo XXI, que hay que resumirlo quizá con el tema de la seguridad. La profunda desconfianza que existe entre los dos gobiernos, la presencia de actores de la subversión y de la criminalidad colombiana en territorio venezolano, que si bien se presentaban desde el siglo XX, cambió con la llegada del siglo XXI y hace parte de esa dinámica que se tiene que empezar a ajustar. En los últimos cuatro años perdimos las relaciones diplomáticas, perdimos las relaciones consulares, no hay canales de diálogo entre el actual gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, pero ya hay canales de diálogo entre el presidente electo Gustavo Petro y el señor Nicolás Maduro. Recordemos que poco después de ganar la segunda vuelta, pues uno de los primeros contactos se dio precisamente en esta relación. Mientras podemos hacer conexión con nuestro invitado, con el embajador Pavel Rondón, pues vamos abordando algunos de los temas que están en la agenda. Profesor Andrés Agudelo, ¿cuáles son esas dificultades que han evitado que colombianos y venezolanos tengan en este momento las relaciones diplomáticas y consulares que deberían tener cualquier país en tono de amistad, pero más aún dos países hermanos, dos países vecinos?
Hola Ronald, buenos días. Un saludo también para todos los compañeros en la mesa. Pues yo quisiera retomar dos ideas. La primera, ya mencionada hace unos meses acá, es que nosotros augurábamos un cambio. Lo que pasa es que no nos atrevimos, creo que con prudencia y buen juicio, a decir cuál iba a ser ese cambio. Entonces, hoy ya podemos tener luces sobre esas variaciones, ¿no? Y lo que vemos, o por lo menos en principio lo que se puede percibir, es un cambio abrupto en el enfoque del presidente electo con respecto al gobierno actual. Creo que el primer indicador de ese cambio es que las relaciones se empiezan a establecer o se empiezan a acercar entre iguales, es decir, entre estados, ¿no? Lo cual marca una notable diferencia con respecto a la forma en la que el gobierno Duque se relacionó con actores venezolanos, en particular con la oposición. Y para responder la pregunta, yo creo que debemos partir de una idea de un enfoque político. Y es que el enfoque político, a diferencia de los enfoques de Estado, pues no deben guiar las relaciones diplomáticas de ningún país. Y eso fue lo que ocurrió en estos 4 años de gobierno uribista, en los cuales fueron los principios políticos, incluso si se quiere hasta morales, los que marcaron la pauta en las relaciones internacionales y en particular la relación que se estableció con Venezuela. Así que, por el otro lado, vemos que el presidente electo tiene, en principio, un enfoque muchísimo más práctico y muchísimo más de Estado con respecto al tratamiento que se le debe dar a las relaciones con el país vecino.
Gracias, profesor Andrés Agudelo. Creo que ya tenemos en línea a nuestro invitado, al profesor Pavel Rondón, quien fue embajador de Colombia. Él recibió sus credenciales precisamente en 2006 y le correspondió quizá uno de los periodos más complejos desde la Embajada de Venezuela en Colombia. Profesor Pavel, bienvenido a Esto No Es Una Frontera.
¿Aló?
Aló, profesor Pavel, bienvenido.
Gracias. A su orden.
Profesor Pavel, empezaría por preguntarle por su trabajo como embajador de Venezuela en territorio colombiano. A usted le correspondieron años bastante difíciles. ¿Cómo era la relación, sobre todo para nuestros estudiantes, para nuestros internautas, de Venezuela y Colombia en ese momento? ¿Cuáles fueron esos avances? Recordemos que incluso fue uno de los momentos de mayor comercio bilateral, más de 7.200 millones de dólares en comercio bilateral, pero también se tenían varios temas en la agenda que dinamizaron incluso la dinámica multilateral. ¿Cómo fue esa labor que le correspondió a usted como embajador en territorio colombiano?
Bueno, yo llegué allá, sí, nos correspondió uno participar en el proceso de la negociación por la libertad, facilitar que el gobierno, nosotros estuvimos aquí en Caracas y en cuanto al comercio, sí, en 100 años ese fue el incremento mayor que tuvo el comercio. Nosotros hicimos un trabajo de cercanía, acercamiento con las cámaras de comercio, con todas, y con confianza, y las exportaciones se incrementaron. Como tú acabas de decir, fue la cantidad más alta, el incremento más alto en la historia de un año, y así se mantuvo hasta el año 2009. Eso fue un logro importante en lo económico. En lo político nos correspondió, bueno, acercar a los dos países. Nos reuníamos a día con la agenda, la agenda que tenemos de esa época, en reuniones diariamente con diversos sectores, indígenas, empresarios, personas que trabajaban por la paz en Colombia, trabajadores, sindicatos, universidades, en fin, con todos los sectores posibles. Eso nos dio una gran experiencia y nos dijo que era las relaciones de Venezuela con Colombia y de Colombia con Venezuela son las más difíciles, porque con Estados Unidos las cartas están echadas, uno conoce la opinión de ellos, pero con Colombia hay diversos actores, hay muchos cambios en las orientaciones políticas, como vemos ahorita el cambio que hubo de Uribe a Santos, de Santos a Duque, y ahora de Duque a Pedro. Claro, el cambio que hay ahorita es distinto, es un cambio más de fondo que los cambios anteriores. Entonces fue una experiencia muy rica.
Profesor Pavel, le va a preguntar la profesora Daniela Monroy, ella es profesora del Observatorio de Venezuela. Profesora Daniela, su pregunta.
Gracias, buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan, y al profesor Pavel. Me gustaría preguntarle cómo ve la situación actual o qué posibilidades de diálogo, qué tan posible es el diálogo para la reanudación de relaciones bilaterales que se ha propuesto Petro como presidente electo.
¿Puedo repetirlo? Que no escucha bien, no se escucha bien.
Quisiera saber qué es lo que se necesita para poder reanudar la relación bilateral que se ha propuesto Petro.
¿Cómo?
Si quieres, Daniela, yo creo que hay un problema. Recordemos que el profesor Pavel se encuentra en Venezuela y que tenemos algunos problemas de conexión. Voy a repetir la pregunta de Daniela. Profesor Pavel, ¿qué se necesita para la relación entre Colombia y Venezuela que propone el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro?
Bueno, claro, aparte en lo formal se necesita que se designen los nuevos embajadores, tanto el de Colombia como el de Venezuela, que se decida a aperturar los pasos fronterizos. Digamos que esos serían los aspectos formales, pero desde el punto de vista político, que creo que es el fondo de la pregunta, se necesita en el caso de Venezuela un cambio de actitud, porque había un cambio de actitud en Colombia. En la elección del presidente Petro significa un cambio con respecto a la política que hacia Venezuela tenía el presidente Duque. Eso yo creo que entonces debe tomarlo en cuenta Venezuela y entender que ya no es el mismo, ya no es la misma contraparte. Y yo creo que debe haber algunos cambios. Los presidentes hicieron, a los gobiernos anteriores, tanto de Colombia como de Venezuela, hicieron lo que se llamaba la diplomacia del micrófono. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad?
Sí, señor, lo escuchamos muy bien.
¿Me escuchan?
Sí, señor.
Bueno, la diplomacia del micrófono. Después yo digo que se cambió la diplomacia del Twitter. El gobierno de Duque y el gobierno de Maduro, cada 15 días, producían una declaración de la Cancillería o de la Presidencia enfrentando a la contraparte. Eso hay que superarlo y hay que recurrir a la diplomacia de Palacio, a la diplomacia de los embajadores y no a la diplomacia pública. Porque realmente la diplomacia pública es un problema, que es una situación que un método que crea problemas que no se pueden resolver, porque imagínense, están en la calle. Ese es el segundo aspecto. Primero, un cambio en la mirada política que se tiene del actor. En segundo lugar, los métodos de diálogo y de resolución de conflictos. Y en tercer lugar, buscar atender asuntos que beneficien a los dos pueblos.
Gracias, profesor Pavel. Ahora vamos con una pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Yo se las voy a leer porque tenemos un pequeño problema de conexión. Entonces, la pregunta de la profesora Ligia va también un poco en esta dirección y busca ahondar su respuesta, profesor Pavel. Retos para retomar la relación consular. Aproximadamente 50 funcionarios, varias sedes, nombramientos, alquileres, muchos detalles logísticos. El equipo del presidente electo, Gustavo Petro, ya se está moviendo en esa dirección, está preparando presupuesto, está, digamos, haciendo los arrestos para poder llevar a cabo esa misión. Del lado venezolano, ¿qué se debería hacer? Del lado de Venezuela, ¿qué se sabe que se está haciendo en el caso de retomar esa relación?
Pero en primer lugar, yo no soy funcionario del gobierno actualmente, ¿no? Entonces no tengo detalles. En segundo lugar, yo creo que las relaciones consulares, según los acuerdos de Viena, son en condiciones normales, y esta es una condición normal la que viene entre Petro y Maduro. En condiciones normales, las relaciones consulares son una continuación, es la segunda parte, digamos, de la relación diplomática. Entonces creo que las dos partes tienen que alistar las instalaciones, resolver los problemas logísticos, prácticos que haya que resolver. Tengo entendido que la oficina consular de Venezuela, que estaba por allá por la 100, como que fue hasta desmantelada y algunos señores se pusieron a vivir allí. Eso se le busca solución entre las dos embajadas.
En efecto, tiene toda la razón, profesor Pavel. Lamentablemente, la sede consular de Venezuela, que quedaba sobre la autopista norte con 105, 106, lamentablemente fue desmantelada. De hecho, hace un par de meses, habitantes en condición de calle la habían convertido en refugio y ahí guardaban material de reciclaje y lamentablemente se incendió. Y ese será uno de los puntos que tendrá que estar sobre la mesa de la negociación entre los dos países. En ese orden de ideas, pues quisiera preguntarle por parte del profesor Andrés Agudelo, quien es profesor de la Universidad de La Sabana y que nos acompaña también en este programa, Esto no es una frontera, ¿cuál es el rol que puede jugar Venezuela en una eventual mesa mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN? ¿Cuál es el rol que puede jugar el gobierno colombiano en una mesa de diálogo como la que adelanta la oposición venezolana en México con el gobierno de Nicolás Maduro? Es un poco por preguntar las dinámicas de las dos grandes negociaciones que vienen para estos 4 años. La negociación venezolana, que será entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, y la negociación colombiana, que ya, pues, teniendo en cuenta que el ELN tiene presencia en territorio venezolano, pasará también por Venezuela.
Bueno, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, los gobiernos, tanto el presidente Chávez como antes de Chávez, desde Carlos Andrés Pérez en el año 90, el 92, han cooperado, como facilitadores o como mediadores en los diálogos de paz de Colombia. Cuando los diálogos de Tlaxcala en México fueron posteriores a los de Caracas, se estaban realizando unos diálogos de Caracas con la coordinadora Simón Bolívar, pero la insurgencia del presidente Chávez creó una situación política que hizo que se suspendieran y se pasaron a México. Pero posteriormente se reiniciaron los diálogos. En la primera reunión internacional del presidente Chávez, cuando tomó el poder en enero de 1999, fue con el presidente Pastrana en La Habana, Cuba, y fue precisamente para llegar al acuerdo de que en Caracas se reunieran el ELN y el gobierno, y así fue. Empezó el gobierno de Chávez y se iniciaron las negociaciones en Caracas. Y después, más adelante, como le dije, en el 2005, me correspondió a mí, estando en Argentina, en una reunión de Mercosur, los presidentes Uribe y Chávez llegaron a un acuerdo para que el presidente Uribe le solicitó ayuda al presidente Chávez, porque ellos empezaban esa semana, eso fue el 9 de octubre del año 2005, empezaron allí mismo en La Habana las conversaciones. Pero antes de llegar a La Habana, los delegados, cuando venían de Bogotá, pues se paraban aquí en Caracas y se hacían parte de los diálogos, se hicieron parte importante, un número bastante alto de reuniones se hicieron aquí en Caracas. Yo estoy seguro que el gobierno de Venezuela está dispuesto a seguir en esa conducta, en esa práctica política de facilitar o ayudar, porque lo hizo también con los diálogos de La Habana, al gobierno de Colombia.
Profesor Pavel, y la segunda parte de la pregunta respecto a la negociación que se debe dar entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué papel puede llegar a jugar el nuevo gobierno colombiano? ¿Debe estar sentado en la mesa de diálogo?
La verdad que es un elemento interesante y nuevo, porque si va a ser un gobierno que reconoce al gobierno de Venezuela y está cerca y Venezuela ha participado en los diálogos de Colombia, pues a mí realmente es buena idea. Yo no la había pensado, no la había escuchado. Yo creo que es muy buena y ojalá, bueno, pues Petro lo proponga a Venezuela o Venezuela se lo proponga a Petro. Yo creo que sería una buena intermediación, y porque es un amigo, pues un aliado en quien confiar.
Profesor Pavel, y el mismo profesor Andrés Agüel nos pregunta, ¿cuáles considera usted que deberían ser esas medidas bilaterales urgentes que deben tomar los gobiernos de Bogotá y Caracas en materia migratoria, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, en territorio colombiano se encuentran más de 2.300.000 ciudadanos venezolanos que, pues, tienen requerimientos desde los más básicos como pasaporte, o incluso pensando en un escenario más adelante para una eventual participación de esta población que se encuentra en el exterior en el proceso electoral venezolano?
Pero lo primero es eso, que los gobiernos cooperar para resolver el problema de la identificación. Claro, la identificación venezolana, hablamos de la respectiva identificación, en este caso el pasaporte, que es lo que se necesita para estar en el exterior, y posteriormente la identificación que sea una cédula de ciudadanía, una cédula de transeúnte o un carnet como lo que ha pedido Colombia para su identificación, y no solo para su identificación, sino un instrumento que sirva para las actividades propias de los migrantes, el estudio, el trabajo, realizar cualquier operación de arrendar una vivienda, etcétera. segundo lugar, que Venezuela interceda ante organismos internacionales que prestan ayuda a las migraciones para que estos a su vez ayuden al gobierno de Colombia. Y además de eso, hacer un seguimiento y una fiscalización, porque hay personas inescrupulosas que se han aprovechado de las ayudas y las ayudas no han llegado precisamente a los inmigrantes, no solo en Colombia, sino en otros países. Y eso hay que evitarlo, digamos, con un mecanismo de, ahora que va a haber esa facilidad, esa relación entre los dos gobiernos, un mecanismo conjunto de control de las ayudas internacionales. Yo creo que eso es una de las cosas importantes que Colombia y cualquier país necesita recursos, puesto que significa vivienda, trabajo, alimentación, pero todo es salud, todos los gastos que necesita una persona, y sobre todo los que están en esas condiciones de minusvalía, que les ha dado, que les produce enfermedades, trastornos, etcétera, que tienen que ser atendidos, y esos son recursos. Yo creo que lo que necesita Colombia y la comprensión de Venezuela y los recursos que se deben buscar internacionalmente de manera conjunta. Hay muchos organismos en Europa y en el mismo Estados Unidos y las Naciones Unidas que prestan ayuda a los migrantes. Está NUR para los refugiados, está otro organismo de Naciones Unidas, como todos los organismos europeos.
Profesor Pavel, pregunta la profesora Daniela Monroy, profesora del Observatorio de Venezuela, su opinión respecto al tema de monómeros. Sabemos que esta es una de los puntos cruciales que está adelantando el presidente Petro en el empalme con el gobierno saliente del presidente Iván Duque, tanto así que ha creado una comisión especial para abordar el tema monómeros. Y pues por su experiencia y por su trabajo en territorio colombiano, tal vez usted es de los venezolanos que conoce y entiende la dimensión que podía tener esta empresa agroindustrial en territorio colombiano. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo debe abordar este nuevo gobierno que llega el asunto monómeros? ¿Y qué se espera en el corto o mediano plazo de la representación de la oposición? Porque ese es un tema que está estrechamente conectado en Colombia.
Bueno, primero que nada, para los radio oyentes que no conozcan, Monómeros es una empresa que trabaja con derivados petroquímicos para la producción de abonos. Esta empresa fue tomada por sectores de oposición. Realmente, el gobierno este de Guaidó, el llamado gobierno, es una forma política que no tiene ninguna sustentación. Ellos no hay ninguna presión legal que permita que estando un presidente en ejercicio otra persona se autoproclame, porque fue una autoproclamación la de él, se autoproclame de presidente. Claro, hubo un interés político en el mundo de algunos gobiernos, particularmente el de Colombia, que fue patrocinador de eso en América Latina, que lo reconocieron, y estos señores tomaron algunas empresas y algunas instituciones del Estado venezolano, como Citgo en Estados Unidos, que es una empresa petrolera que tenía un importante número de estaciones de servicio y tenía ganancias, y el caso de Monómeros. Tomaron Monómeros, pero ¿qué fue lo que pasó con Monómeros? Como pasó con Citgo, que se convirtió en un centro de corrupción, por una forma de robar dinero, de robar recursos, que hubo una persona del mismo Guaidó que es ministro de Minas de Venezuela, que estaba en Colombia, fue quien denunció públicamente los robos que se estaban haciendo en Monómeros. El gobierno del presidente Duque obviamente hizo caso omiso a los reclamos de Venezuela, pero la actitud que ha tomado el presidente Petro me parece la legal y la justa. Esta empresa puede significar una ayuda, si entra en funcionamiento, que va a entrar en funcionamiento porque hay la voluntad política. Eso no lo decide la oposición, eso lo decide el gobierno del presidente Petro y el gobierno del presidente Maduro, las autoridades jurídicas comerciales de Colombia pueden reconocer los actuales directivos y reconocer a los que se nombren de manera conjunta con Venezuela. Esa empresa va a significar un aporte importante para los planes del presidente Petro sobre la productividad. Él ha dicho que piensa sustituir, como todos sabemos, la producción. recurso minero para producir, incrementar la productividad, no solo manufacturera, sino también en el sector agrícola. Y para la agricultura se va a necesitar estos productos de monómeros, porque Colombia está gastando ahorita una cantidad demasiado alta en los productos que necesita para la producción agrícola. Esto le resolvería un problema a Colombia y eventualmente a Venezuela. Eso sería lo positivo que tiene, y estamos seguros pues que los dos gobiernos intentarán resolver eso, primero para superar una anomalía, una irregularidad y un robo, y el segundo para atender los problemas que tienen.
Profesor Pavel, en este caso ya es una pregunta de cosecha propia, y me gustaría preguntarle particularmente por lo que viene para la región. El presidente Petro junto al presidente Boric encarnan una nueva izquierda latinoamericana que llega en un momento después de una compleja situación en cada uno de los países de altísima movilidad social. Por el otro lado tenemos otra izquierda que es la que representan el presidente AMLO en México y el presidente Fernández en Argentina, cuyas gestiones están siendo cuestionadas porque los resultados no son los mejores, y una última izquierda que es la que representan pues el señor Daniel Ortega en Nicaragua, el señor Díaz-Canel en Cuba y el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cómo se va a disputar este liderazgo regional entre diferentes proyectos de izquierda, entre diferentes talantes, y teniendo unos cuantos meses el regreso de Lula da Silva en Brasil? ¿Qué viene para la región en estas diferencias de izquierdas, proyectos continentales, después de que prácticamente nuestros espacios multilaterales se encuentran cerrados?
Yo diría que en vez de conversar sobre qué viene, vamos a ver lo que está viniendo para las regiones desde hace tiempo. Yo estoy haciendo un ejercicio y dividiendo en varias etapas. Una primera etapa, desde el punto de vista de la izquierda, inclusive de la misma derecha, digamos de Guerra Fría, que se identifica con el Frente Nacional de Colombia, que fue en el 58, los años de liberación de los senadores, y el pacto de punto fijo de Venezuela, que fue en el 58, entre los socialcristianos, que son conservadores de acá, y los socialdemócratas, que son los liberales de acá. Ese pacto, eso fue obedecía una política norteamericana y con su enfrentamiento a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Del lado opuesto, digamos de la izquierda, vamos a llamarlo así, el campo de la izquierda, sucede en el 59 un cambio importante en América Latina. Y es que a 90 millas de Miami, un grupo de jóvenes derroca a un gobierno e instala una revolución. Una revolución que en el comienzo era para que se cumpliera la constitución y defendiendo los derechos del pueblo. Sin embargo, por las acciones de Estados Unidos de boicot y ataque, en el año 61, esa revolución se declara el socialista. Entonces, estamos en una fase, digamos, ortodoxa del marxismo con la bandera del socialismo en América Latina. Y allí, dentro de esa ortodoxia y dentro de esa revolución, aparece la Internacional Comunista de los años 20 y 30, se convierte en la Conferencia de los Países Comunistas del Mundo. Entonces, empieza un movimiento en América Latina que tiene su expresión en Venezuela y Colombia, con el inicio de la lucha guerrillera. Una lucha guerrillera que plantea la toma del poder por vías no tradicionales, es decir, por la vía armada, y lo que se ha llamado también en Colombia y en otra parte, por la combinación de formas de lucha. Entonces así tenemos guerrillas en varios países, sobre todo en Venezuela y Colombia, que coinciden. Así como hubo una coincidencia en el 58, quisiera decir que en el 48 también hubo el derrocamiento de un presidente y el asesinato de un presidente en Colombia, y aquí en Venezuela el derrocamiento. O sea, en el 58, y las guerrillas de Colombia y Venezuela empezaron en el 62-63, y en Colombia en el 64, como sabemos. Ese movimiento se extendió a varios países. Hubo guerrillas en Guatemala, en El Salvador, en el Perú, en Chile, en Chile no instalaron guerrillas, en Argentina una guerrilla urbana, pero también derrocada. Entonces, movimiento, ese movimiento fue cayendo, cayó el de Venezuela y después entró en crisis el colombiano, porque cuando la guerrilla empieza en los años 90 a discutir la paz, los primeros con el presidente Belisario Betancur, cuando la guerrilla empieza a discutir la paz, es porque ya no puede, es decir, el gobierno puede derrotarlo, pero ellos no pueden tomar el poder. Entonces hay un congelamiento y una situación en la cual no avanza ninguna de las dos partes. Entonces empieza un deterioro. Ahí aparece entonces una nueva fase del socialismo del siglo XXI. Chávez toma el poder en Venezuela, luego Correa, Evo Morales, los Kirchner y Lula en su primer gobierno. Eso crea un nuevo tipo, ya no es la lucha armada, y por eso Venezuela contribuye con los diálogos de paz de Colombia, porque Chávez dice que no quiere creer en la lucha armada, Correa tampoco, Correa también ha colaborado con la paz de Colombia, Brasil igualmente, y entonces surge este tipo, un nuevo tipo de gobierno, pero que ya es reformista en relación al socialismo. Ya repito, no es el comunismo ortodoxo, ya no es el socialismo del siglo XIX, de la Unión Soviética, sino que es lo que llaman un socialismo del siglo XXI, que por cierto está poco definido, pero vamos a llamarlo que es un comunismo, un socialismo, que una de las características que tiene es que reivindica la democracia. Paralelamente surgen otros gobiernos en la fase anterior, como el de Nicaragua, con los Ortega, con el Frente Sandinista, y entonces viene, cae Lula, Chávez muere, Evo cambia, cambia Correa, hay un cambio total y viene una nueva fase donde aparece el presidente actual de México, donde aparece Boris, donde aparece, y ahora aparece Petro. Ellos no son ni socialismo tradicional, ni socialismo distinto del socialismo del siglo XXI. Es una nueva fase que se ha llamado el progresismo. El progresismo plantea la reivindicación de los derechos sociales, de los derechos políticos, los derechos económicos, la autonomía ante Estados Unidos, pero también ante la Unión, ante Rusia, ante China, y no se plantea la destrucción de las relaciones de producción capitalista, sino se plantean es modificarlas, adaptarlas. Entonces ya hay el capitalismo progresista y hay diversas posiciones. Claro, esos gobiernos tienen, Boris aparece en Chile, han tenido, fíjense ustedes, algunas características similares, lo que dijo Petro sobre el capitalismo, que no va a acabar con el capitalismo, él va a reivindicar más bien, porque Colombia no es capitalista, Colombia está en la etapa feudal del desarrollo, digamos ese desarrollo lineal que hemos estudiado en economía. Entonces, creo que hay una nueva etapa, que es la etapa progresista, que yo pienso que Petro se va a convertir en uno de los líderes de esa etapa, primero por la importancia que tiene Colombia. Colombia y Venezuela no sé si será por su posición de cabeza de esta parte del continente, no del subcontinente sudamericano, pero tiene mucha influencia en el continente. También la experiencia y la tradición, la lucha que hicieron Bolívar y los combatientes tanto de Colombia como Venezuela hasta Bolivia, pero tenemos muchos pesos, y yo creo que este peso de Colombia y Venezuela, que se sintió ahorita con Duque, influyó mucho en América Latina en su posición de derecha, ese peso que tiene Petro se va a sentir y va a marcar parte del nuevo cambio. Y la elección de Lula en octubre, que ya por lo que ha dicho, las palabras que ha dicho sobre las consideraciones sobre Petro, lo que ha dicho en Venezuela, que al morirse Chávez se apartaron de Bolívar, nos está indicando que viene también con un planteamiento, no del socialismo del siglo XXI, sino un planteamiento que pudiéramos reducirlo a lo del progresismo. Entonces creo, tengo esas etapas, ¿no? Una etapa comunista, una etapa de transición, de radicalización del socialismo, una etapa de transformación del socialismo con el socialismo del siglo XXI, y una nueva etapa también de la izquierda, que no reivindica el socialismo, pero que se reivindica la atención a los pobres, la atención a los necesitados, la autonomía,
Profesor Pavel, ya nos quedan unos cuantos minutos, vienen las dos últimas preguntas. Creo que ya podemos hacer la pregunta directamente. Profesor Andrés Agudelo, su pregunta.
Profesor Pavel, un gusto. Aprovechando su experiencia diplomática, una pregunta sobre relaciones internacionales. ¿Considera que un eventual acercamiento entre los gobiernos de Bogotá y Caracas tendrá algún impacto en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?
Claro que sí. Y entre Venezuela, entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, en estos momentos hay una actitud en Estados Unidos de consideración de la situación de América Latina. ¿Qué pasa con Estados Unidos y América Latina? En Venezuela se dice mucho y en otros países que Estados Unidos tiene presencia en Venezuela y de Venezuela es por los recursos minerales. La guerra de Rusia-Ucrania pareciera confirmar eso, pero mi opinión es contraria. La principal preocupación de Estados Unidos es que en América Latina y sobre todo en América del Sur, que es donde hay más actividad que en América Central y en el Caribe, haya gobiernos que no se plieguen a sus políticas. Ellos quieren, recordemos los amorros, América, para los americanos, en este caso para los norteamericanos, ellos quieren que haya una política por parte de los gobiernos sudamericanos de identificación con ellos. Entonces se han dado cuenta de lo siguiente: la reciente conferencia iberoamericana demostró, americana demostró, que el enfrentamiento ya no da resultados. Fíjense que el presidente de México no fue a la reunión, mandó al canciller, y sin embargo Biden lo recibe esta semana. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que con Estados Unidos no puede invadir a Colombia, no puede invadir a Venezuela, no puede romper las relaciones, no se puede dejar, porque allí están al acecho Rusia y China. China tiene, en algunos países de América Latina, su principal cliente es China. Y Argentina y Chile son compradores importantísimos de estos países. Entonces, no políticamente, porque China, por ejemplo, no está interesada en una penetración política, pero sí económica. Entonces, si Estados Unidos se enfrenta a nuestros países, si Estados Unidos crea una fricción mayor, por ejemplo, de Colombia y Venezuela, pues congela como mercado Rusia, China, la India y otros países. Entonces Estados Unidos ha evaluado eso. Y además ha evaluado lo político, que las posturas que ha tenido, yo creo que le han creado dificultades en la región. Eso de la cumbre esta reciente demuestra eso, pues. Varios países, inclusive algunas islas del Caribe, se enfrentaron a Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha habido como ocurrió en el pasado con algunos países del Caribe, que por menos fueron invadidos, recordemos, y más de 29 invasiones en América Latina por algún gesto de ese tipo. Sin embargo, ahora vamos a enfrentar, el diálogo se está haciendo como más político, menos mediendo fuerza, sino argumentos políticos. Entonces, en conclusión, yo creo que va a crear un cambio, pero que va a hacer reflexionar a Estados Unidos. Y esta semana se van a reunir los delegados del presidente de Estados Unidos con el presidente Petro. Esa es una prueba de que lo que se está buscando es dialogar. Me imagino que irán a manifestar su preocupación, no de que Petro reconozca o no reconozca a Venezuela, sino que lo que está haciendo Venezuela en el continente, etcétera, plantearán eso. Y en cuanto a los gobiernos como el de Nicaragua, el de Venezuela y el de Cuba, creo que no tienen en este momento perspectiva de propagarse. Fíjense que inclusive con el petróleo que tiene Venezuela no ha tenido el apoyo suficiente, salvo algunos países del Caribe, por lo mismo, porque tanto en esa actitud ante Estados Unidos como ante Venezuela, ante Cuba y Nicaragua, pero con Cuba y Nicaragua no hay ninguna contraparte como la hay con Venezuela. En resumida, sí va a crear fricciones o preocupación, digamos, en Estados Unidos, pero Estados Unidos va a ser el primero que va a tratar de que eso no distancie a Venezuela y a Colombia de Estados Unidos, y a Venezuela de lo que está. Yo creo que Estados Unidos quiere mantener la relación con que tiene con Colombia. Yo diría que desde hay dos fechas, sería interesante de Estados Unidos para el Congreso Afrofísico de Panamá, y Santander la convocó, aunque no pudo venir de Estados Unidos, no pudo participar. Y luego, en 1902, por la paz de Wisconsin, Colombia ha participado en todos los conflictos del mundo del lado de Estados Unidos. Eso Estados Unidos tiene que reconocerlo y no va a buscar un distanciamiento. Yo creo que va a buscar manejar políticamente. Claro, si el Biden el presidente, si volviera Trump al poder, pues sería otra, sería el otro escenario que tendríamos que analizar en ese momento.
Profesor Pavel, y ya la última pregunta del profesor Antonio Delicio desde la Universidad Central, desde la Facultad de Arquitectura. Profesor Antonio Delicio, por favor, su pregunta.
Bueno, gracias. ¿Qué tal, Pavel? Primero, en un comentario que me parece que es importante sobre Monómero. Yo creo que la situación de Monómero venía con mucho problema, inclusive antes de la decisión de Duque. De hecho, no lo podemos descontextualizar de la crisis que vive la petroquímica venezolana. Hoy precisamente decía el presidente de la Cámara Colombo venezolana que se aspira a la reactivación de sectores de comerciales, pero entre ellos no estaban los sectores ni petroquímicos ni petroleros, ya que sabemos cuál es la crisis. Y me gustaría conocer la opinión de Pavel sobre unas declaraciones que leímos de Petro, acusando precisamente a los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela sobre la crisis, sobre el desconocimiento de los derechos humanos y las limitaciones a la democracia. Es más, Petro dice que en buena medida la diáspora venezolana se debe a eso. Me parece muy plausible, me parece importante todos los avances que pueden hacer posiciones progresistas como la de Boric y como la de Petro, pero me preguntaría, ¿realmente podrá haber un cambio tanto en Nicaragua y sobre todo en Venezuela, que es donde vivimos, tanto Pavel como yo, sobre un respeto? Porque tenemos el caso de la persecución que todavía tienen defensores de los derechos humanos, todavía el presidente de Fundaredes, que es una organización que, para los que estamos siempre pendientes de los problemas de frontera, ha tenido una participación muy militante en todo lo que ha sido la denuncia de transgresión de derechos humanos, etcétera, en la frontera, sigue preso y sin juicio.
Sí, él sigue preso y su hermano tiene la estatua por cárcel. Sí, creo que la nueva relación con Colombia podría incidir, conociendo como conocemos a Pepe, es muy probable que él le plantee directamente esa situación, o personalmente, claro, a Maduro, la preocupación que él ha expresado públicamente, que la exprese en privado. Y allí esperemos que haya una respuesta de Maduro y haya un cambio, porque realmente esa situación en Venezuela, ese caso que tú citas de Tunda Redes, pero hay muchísimos casos más de civiles y de militares, y una violación de flagrante de derechos humanos. Esperemos, yo en Nicaragua no tengo mucha esperanza, porque veamos que han tomado más bien recientemente, cada vez están tomando más medidas restrictivas, prohibiendo el funcionamiento de todas las ONG y lo que hicieron con los candidatos presidenciales. En el caso de Venezuela, creo que la apertura económica que se está planteando y está, por ejemplo, apertura política con Colombia, va a plantear una exigencia a Venezuela de un cambio en esas políticas.
Profesor Pavel, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. El espacio queda abierto para que más adelante, cuando ya estemos adelantando el proceso de reconstrucción de la relación bilateral, la relación consular, la relación diplomática y sobre todo los canales de comunicación que perdimos en los últimos años, podamos conversar con las diferentes posiciones que tenemos entre Colombia y Venezuela y con las diferentes aproximaciones que tenemos desde los dos lados. Profesor Pavel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Pido la palabra.
Adelante, profesor.
Primero que nada, quiero dar gracias por la invitación, por estar pendiente, y igualmente a los profesores y a los profesores que participaron. Y yo quisiera proponer que el próximo debate sea sobre frontera.
le tomo la palabra, profesor Pavel. Es un tema que nos interesa mucho. De hecho, pues en este momento estamos preparando desde el Observatorio de Venezuela un análisis sobre la situación de frontera, sobre, por ejemplo, los más de 4.700 niños que todos los días pasan de territorio venezolano a educarse en las instituciones colombianas y lo necesario que es abrir ese paso de vehículos para que estos niños puedan pasar en un bus con las medidas de protección y demás que requiere su formación. Entonces, le tomo la palabra, profesor Pavel, y pues si quiere pactamos de una vez para dentro de un mes y hacemos un segundo programa dedicado única y exclusivamente al abordaje diferencial dentro de la zona de frontera.
Yo quisiera adelantar que no es solamente el tema que es decisivo y es el primero de los derechos humanos, también la realidad social, económica, política, económica de la frontera. Porque precisamente ahorita hay una distorsión. Las autoridades de los dos países, funcionarios y voceros de los gremios económicos, ven a la frontera como un área económica exclusivamente comercial. Inventaron hasta la frontera comercial. Entonces yo creo que hay que tener una visión muy amplia de la frontera. Bueno, dentro de un mes nos vemos.
Vale, profesor Pavel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Continuamos analizando el día a día de Venezuela y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio y su otra orilla, que todas las semanas nos hace un breve resumen de lo que ha sucedido en Venezuela, el hermano país, las características de los cambios políticos, económicos y sociales que continúa viviendo Venezuela y sobre todo, pues uno de los temas que el profesor Antonio ha profundizado en las últimas semanas, que es el tema de frontera, un tema que, como lo sabemos, se está moviendo mucho por estos días. Tuvimos reuniones en el lado colombiano, en Cúcuta, tuvimos reuniones en San Cristóbal, los gremios se han estado moviendo para tener esa dinámica que es importante entre los dos países. Así que vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio y su resumen que nos hace todas las semanas desde el otro lado.
En el marco del tema central del programa de hoy, hemos querido hacer un recuento de las principales noticias, opiniones, debates que ha suscitado las declaraciones que ha venido dando Petro desde su posición de presidente electo de Colombia. En primer lugar, por supuesto, están las posibilidades de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, en Venezuela se ha hecho eco mucho las declaraciones de Petro, donde denuncia la situación de los derechos humanos, tanto en Nicaragua como en Venezuela, y que eso ha sido, en el caso venezolano, esa situación de los derechos humanos, la situación de falta de democracia, un factor fundamental para considerar la situación de la migración y la explicación de la situación de la diáspora venezolana. También ha sido importante y se ha recogido en la opinión pública venezolana la propuesta, los intentos, las declaraciones que hace Petro sobre la posibilidad de negociación para la paz, tanto con el ELN y la disidencia de la FARC. También importante ha sido las primeras declaraciones que se ha quedado Petro con respecto a sus relaciones con Estados Unidos, unas declaraciones donde se basa, como dice el presidente electo, en una relación de mutuo respeto y muy pendiente de todo lo que significa la propuesta de modificar los acuerdos de extradición que Petro ha planteado a la administración de Biden. También ha sido importante las denuncias que ha hecho sobre la situación de monómeros, una situación que él dice que es importante para Colombia por el peso que tiene monómeros en la vida, en la producción agrícola colombiana, y también importante la responsabilidad que le atribuye a la situación actual lo que ha venido siendo la administración en manos de la oposición venezolana de esa empresa monómeros. También importante para Venezuela es el anuncio sobre el congelamiento de las concesiones de petróleo y gas, el enfrentamiento que ha tenido con Colpetrol y también la importancia que le da Petro la posibilidad de la importación de gas venezolano para satisfacer la demanda colombiana. No hay que dejar de considerar también las declaraciones que ha dado del aumento de la capacidad de exportación de carbón colombiano, la reactivación de Cerrejón y todas las implicaciones que puede tener para Perijá. Eso, por supuesto, en este marco ha abierto expectativas que han sido importantes, que ha sido recogida por la Cámara Colombo-Venezolana, que ve las posibilidades de incrementar el intercambio de Venezuela a Colombia en algunos sectores, pero también ha dicho, bueno, del impacto que ha producido el aumento del dólar, la escalada que ha tenido el dólar en este último mes, a raíz de la victoria, la elección de Petro en la frontera. Bien, lo dejo hasta aquí. Vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, profesor Andrés.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Gracias, Ronald. Sí, son varios puntos interesantes que comenta Antonio y que, bueno, enuncio rápidamente para luego, supongo, tendremos tiempo para retomarlo. Primero es que yo creo que hay que tener en la cuenta la dimensión interna de la política colombiana, es decir, lo que se viene para Gustavo Petro, que en las últimas semanas ha enviado mensajes de moderación. Yo relacionaría, digamos, esto un poco con algunas etapas de la historia binacional reciente, como el gobierno Uribe I, en el que, a pesar de las diferencias ideológicas con el presidente Chávez, se mantuvo una relación relativamente armoniosa, o con la etapa de Santos I, el primer gobierno de Santos, en el que, volviendo, digamos, al lema de nuestro programa de hoy, declaró a Chávez como su nuevo mejor amigo. Hay otro, entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Sobre todo con lo que mencionaba Antonio de el eco que ha tenido la postura de Petro con respecto a los derechos humanos. Lo segundo es el tema de la nueva Marquetalia, que quizás sea muy difícil negociar, lo cual contrasta, digamos, con una idea posible de diálogo con el ELN en el marco de lo que en Colombia se ha denominado la paz completa, ¿no? Creo que son dos negociaciones radicalmente distintas. Un tercer punto tiene que ver con el conflicto en la frontera, porque pues todo cambia, se está moviendo, pero lo que se ha mantenido constante son esas consecuencias humanitarias que provienen del enfrentamiento entre las disidencias de las FARC en la frontera con Venezuela, entre la Apure y la Arauca. Y finalmente plantea una pregunta, luego si quieren las vamos resolviendo, y es ¿qué va a ocurrir con la relación entre el gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro y la oposición venezolana, en particular con la figura de Juan Guaidó?
Bien, gracias, Andrés. Yo no sé si tenemos tiempo para responder esa pregunta. Pero bueno, en buena medida hay que, diría nada más rápidamente, que en buena medida también va a depender mucho de la oposición venezolana. Ahí están las posibilidades abiertas. Por el tiempo pasamos a Bogotá y adelante, Ronald.
En efecto, Antonio, pero de hecho tenemos unos pocos minutos para comentar lo que nos estaba conversando el profesor Andrés Agudelo. Adelante, Antonio.
No, nada, sí, yo creo que efectivamente lo que dice Andrés es fundamental, cuál va a ser la relación con la oposición venezolana, una oposición que además en Venezuela se demonizó a Petro de alguna manera y que requiere en este momento, dada la defensa que se está haciendo, la defensa que está haciendo y las posturas que ha asumido Petro con respecto a los derechos humanos, con respecto a la diáspora, la oposición venezolana debe replantearse mucho. Recordemos que siempre se pensó que Petro iba a ser de alguna manera a ser un Chávez II, y está demostrando en las primeras de cambio que no necesariamente es así, y bueno, ha entendido de una manera distinta lo que está presente. Y efectivamente creo que hay una visión de frontera que hay que tenerla
muy clara, es una visión de frontera, como decía en el comentario, donde hay muchas expectativas que se ha venido creando efectivamente la Cámara venezolana, que ha vuelto a estar después de la victoria de Petro, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, que había estado muy de bajo perfil, está siendo invitada a los programas de opinión, etcétera, y por ahí efectivamente se abre una posibilidad de resurgimiento de lo que puede ser la dinámica del comercio, particularmente, por supuesto, Cúcuta Táchira. De hecho, esta semana, recientemente, la semana que recién finaliza, hubo una mesa de trabajo entre Binacional que está dando buenos resultados. Hay una apertura, se está hablando de la apertura de los vuelos comerciales. Sabemos que tanto Avianca como Wingo tienen permiso por parte de la aeronáutica, la autoridad aeronáutica colombiana, para viajar a Caracas y a Valencia. Todavía del lado venezolano no se dice cuáles serían las aerolíneas que podrían estar recíprocamente volando hacia Colombia. Entonces, bueno, se abre toda una expectativa que me parece importante.
Antes de cerrar, me gustaría comentar lo que decía el profesor Andrés Agudelo respecto a la negociación con el ELN. Si bien el profesor Pavel hizo una alusión a los diferentes momentos en los cuales Venezuela ha participado en la necesidad de negociación que ha tenido Colombia con esta guerrilla particularmente, nos hablaba de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, de los diálogos de Tlaxcala y Caracas, nos hablaba de cómo en algún momento el propio presidente Álvaro Uribe le solicitó al presidente Chávez que apoyase un proceso de acercamiento. Creo que ahora hay un elemento que diferencia esas negociaciones, y es que a diferencia de todos esos procesos de negociación, hoy el ELN es un actor activo en territorio venezolano, con dominio territorial y con acción militar en Venezuela, que incluso pues ha dado lugar a los enfrentamientos con las disidencias, o con lo que eran las disidencias de Gentil Duarte, y se sabe de un estrecho vinculamiento entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad venezolanas con cuerpos del ELN presentes en territorio venezolano. Entonces, esto hace que la negociación ya no sea simplemente la negociación entre un grupo subversivo colombiano con el Estado colombiano, sino que incluso se pone sobre la mesa cuál va a ser el papel de Venezuela, si Venezuela va a negociar con lo que parece ser un grupo que tiene comportamiento paramilitar en territorio venezolano, que incluso pareciera tener ciertos niveles de acuerdo con cuerpos de seguridad venezolanos, y eso complejizaría más esa negociación, porque sería una negociación con dos estados en dos dimensiones y con dos tratamientos diferentes, lo cual marcaría una complejidad muchísimo mayor. En ese orden de ideas, creo que esa paz completa, esa paz total, y que nuestro nuevo canciller tenga como uno de sus epicentros el tema paz, va a ser importante, porque con el ELN se abren nuevas dimensiones. Y finalmente, ya para cerrar, creo que cabe el momento de llamarle la atención al nuevo presidente de los colombianos y decirle que no baje la guardia en el tema migratorio. Las declaraciones que la semana pasada entregó el señor Rojas no son las más afortunadas. Tenemos una agenda muy compleja, y realmente el tema no es el regreso de población venezolana a su territorio, sino más bien el tema de la integración fronteriza y el tema de la integración de esa población en nuestro país. Sobre eso volveremos la próxima semana. Lamentablemente hemos llegado al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Duarte; en la dirección general de la emisora, Juan Sebastián Ríos. Les habló Ronald Rodríguez. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.